Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Pues sí, hablamos de educación en los próximos minutos en Onda Vasca, que como todos ustedes saben y siguen nuestro programa cada mañana, es uno de los temas, de los asuntos que más nos preocupan, la educación. Y hoy me hace mucha ilusión saludar al profesor, podemos decir, más viral que puedan encontrar en las redes sociales. Es Daniel López Ortega, es profesor de infantil y, bueno, entre otras muchas cosas más, como él mismo dice, con sus vídeos en YouTube, en Instagram, en TikTok, con su perfil Profe Dani, se ha convertido en todo un referente. Daniel López Ortega, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
306.000 seguidores en TikTok, madre mía, 113.000 seguidores en Instagram. Oye, Daniel, ¿cómo un profe de infantil consigue esto? Cuéntanos.
Pues ni idea. Lo cierto es que no tengo ni idea. Todo esto comenzó como una manera de yo tener como mi pequeño espacio para mí, para yo recordar las actividades. Fueron gustando, fue creciendo y la verdad que se ha creado una comunidad muy chula, muy bonita.
Acabas de publicar el libro Hasta el error es divertido, que es toda una declaración de intenciones, el título, donde hablas de la profesión de educador y te diriges tanto a familias como a tus propios compañeros de gremio. Además de hablar de tu desempeño profesional, de lanzar algunos consejos, luego vamos con ello. Bueno, no sé si también hay un poquito de ajuste de cuentas con algunos de tus compañeros, de algunos profesores, porque criticas la apatía y la falta de ganas, que eso es pecado mortal en un educador, ¿no?
Totalmente. O sea, yo al final lo que he intentado es aportar mi visión y mi experiencia desde estudiante hasta profe. Entonces, al final, durante todo tu camino te encuentras con profesores muy buenos, muy implicados, que sí que apuestan por el cambio y por los chavales, y profesores que están aquí por las vacaciones. Entonces, critico mucho eso, que al final tenemos una profesión de mucha responsabilidad, son el futuro y hay que tomárselo en serio.
Te metiste en educación, Dani, con la intención de ayudar a las nuevas generaciones, esto lo dices tú mismo, a abrir sus mentes para aportarles algo más que el aprendizaje de la lectoescritura, aportarles valores. Explícanos esto.
Pues al final siempre se habla de que de 0 a 6 es una etapa fundamental para el crecimiento personal, claro, para donde establece su personalidad y demás, y últimamente se están forzando otro tipo de aprendizajes, como son, pues eso, que si las matemáticas, la lectoescritura, que sepan conocimientos que ahora mismo no considero que sean importantes. Al final, yo en mi clase trabajo mucho una empatía, trabajo mucho una escucha, trabajo mucho una colaboración, un compañerismo, cosas que son bastante más importantes que aprender a escribir su nombre, que tienen tiempo. A todos, al final, a lo largo de nuestra vida de estudiante, vamos a saber leer, vamos a saber escribir, vamos a saber sumar, restar y hacer operaciones dificilísimas, pero aprender a escucharnos y aprender a tener esa base de valores, o empezamos pronto o luego cuesta bastante más.
Sí, pero fíjate que luego los informes PISA suelen ser bastante demoledores, ¿no? En cuanto a matemáticas, comprensión lectora, ¿no sería, yo te pregunto, no sería también adecuado empezar también a darles, hombre, entiendo que se les da, pero a darle también esa importancia en cuanto a las matemáticas, la lectura, etcétera?
Ajá. Sí, se les da. O sea, la cosa es que se le da. O sea, luego el enfoque que se le está dando, cómo se está aprendiendo, creo que es el erróneo. Yo, por ejemplo, dentro trabajamos con pedagogía Montessori, y el acercamiento que se hace a la lectoescritura, a las matemáticas, es de una manera muy manipulativa y sensorial. Entienden lo que están haciendo, entienden qué están tocando. Están tocando una suma, están tocando una cantidad, están viendo que una cosa crece, que mengua. Están entendiendo eso. O sea, luego eso es otro tema, pero por ejemplo en infantil, a nivel curricular, nosotros tenemos el acercamiento a una escritura, acercamiento a la lógico-matemática, un acercamiento. No significa que tengan que dominarlo. Y ahora lo que se está haciendo es que lo dominen. O sea, se está adelantando todo, no se está respetando esos tiempos madurativos que en teoría se están intentando defender por todas partes. Se defienden, pero no se llevan a cabo.
Pero bueno, entiendo que se puede un poco todo a la vez, ¿no? Aprender a leer y valores, vaya.
Sí. Sí, siempre y cuando se respete el espacio de ambos, lo veo correcto.
Tú argumentas, Dani, que cada generación es distinta, esto es evidente, los factores culturales son distintos, nos debemos adecuar a ellos. El tema tecnológico, que también crea mucha controversia, mucho debate, ¿hasta qué punto hay que usarlo ya en la etapa de infantil?
Pues yo sí que es verdad que hasta los 2 años dicen que cero, nada, que no haya absolutamente nada. Creo, y de hecho esto tenemos muchas conversaciones aquí mis compañeros y yo, que al final mi generación no ha crecido con esa tecnología. Sí que la he tenido muy pronto, pero no he crecido con ella. Ellos han nacido ya no con una barra de pan, sino con una tablet debajo del brazo. Entonces, creo que sí que es importante enseñarles un buen uso de esas tecnologías. Les aportamos directamente, les damos un móvil, les damos una tablet, les damos acceso a un mundo virtual inmenso, pero no se les educa en cómo poder utilizar esas herramientas que les hemos dado. Y mucho va, y muchos, yo creo que mucho miedo hay también en el tema de que nosotros, como no lo dominamos, no sé muy bien cómo hacerlo, no sé cómo abordarlo. Pero sí que creo que es importante. O sea, hay que respetar, obviamente, al final, a efectos de desarrollo de cerebro, de conexiones y demás, la tecnología no favorece sueño y demás. Al final, el cerebro se nos activa con estas pantallas. Pero sí que un pequeño acercamiento, que tengan contacto, yo sí que estoy a favor.
Claro, porque tú mismo dices que tampoco se puede educar como hace 30 años. Supongo que lo bueno es quedarse con lo bueno de la educación del pasado, pero adecuándola a los nuevos tiempos, ¿no?
Totalmente.
En tu libro comentas muchas situaciones que tú mismo has vivido en tu desempeño profesional. Por ejemplo, ¿cómo actuar ante una familia que no te apoya, Dani? Esto es un tema importante al que os enfrentáis muchos profesores.
De esto te sí, y cada vez es más común, que es como mi miedo.
Ya.
Al fin, tenemos una profesión que se cree que es muy sencilla, es muy fácil criar niños. Al final, la gente tiene niños, entonces yo puedo hacerlo. También ahora con la tecnología y las redes sociales, me veo un par de vídeos, me leo un par de libros y sé perfectamente cómo educar al niño. Otra cosa es lo que hagamos aquí. Entonces, muchas veces te encuentras familias con las que chocas mucho. Chocas en cuanto a que no te ven como una ayuda, sino te creas como si fuera un enemigo, que no tiene ningún sentido, porque yo desde el principio les digo que lo primero es la confianza, tener comunicación plena con ellos y que tenemos que hacer equipo. O sea, para mí lo fundamental es hacer ese equipo. ¿Cómo funcionas con ellos? Teniendo mucha paciencia, dejándoles mucho hablar y poco a poco haciéndoles entender cómo estás trabajando y que todos miramos por el mismo bien. Yo no voy a estar en contra de lo que hagan ellos, ni voy a estar en contra de su hijo, ni quiero repercutirle negativamente. Pero sí que te encuentras familias que te lo ponen muy difícil, muy, muy difícil.
Las recompensas, los premios, esto lo explicas en uno de tus vídeos en redes sociales, después de una buena nota, etcétera, ¿son positivos hasta cierto punto o es mejor huir de ellos?
Donde esté la recompensa tuya, propia, de autosatisfacción, eso es lo mejor del mundo.
Claro.
O sea, para mí está fundamental. Ahora, también existe un debate muy amplio con esto. Yo las uso, yo uso las estrellitas, uso los premios, tengo en la pizarra puesta una escalera de, nosotros somos los elefantes en esta clase, pues de un elefante que va subiendo hasta conseguir un premio. Hay que usarlo todo en su justa medida, sabiendo exactamente qué punto, observando muy bien qué está sucediendo con esto. Obviamente, simplemente llevo mi conducta a hago esto para conseguir un premio, estás fallando. No es el fin de esa recompensa externa. El fin es otra cosa. Por ejemplo, con el tema de la escalera, ¿qué hago yo? Ellos suben si trabajan en equipo. Trabajar en equipo no es, o sea, es por un mismo fin, pero lo que se trabaja en todo ese proceso es que se escuchen, es que se respeten, es que se ayuden, que colaboren. O sea, con 4 años al final es trabajar esa empatía, esa escucha para conseguir algo. Pero hasta que consiguen eso son 5 escalones. Han tenido 5 ocasiones que se han estado ayudando y colaborando para conseguir a lo mejor 10 minutos más de patio. O sea, que no es una recompensa bestial, es más ese proceso lo que yo trabajo con ellos. Y fuera de ahí, es lo que te he dicho al principio, hay que observar mucho para cuando ya la recompensa tienes que quitarla, cuando ya se está convirtiendo en algo negativo.
Dani, ¿cómo trabajas las emociones en tus clases? Cuéntanos.
Pues yo las emociones las trabajo primero asociándolas a colores para que ellos tengan una representación clara. Nos sentamos siempre en círculo todas las mañanas, entonces tienen unos palitos con sus fotos y todas las mañanas nos tienen que decir cómo se sienten y por qué se sienten así, para asociar esa emoción a algo real que están viviendo, algo real que al final el grupo, al estar sentados en ese círculo, también están escuchando y están compartiendo. Hago muchas asambleas, nos escuchamos mucho, hacemos mucho juego de rol, les planteo situaciones, hacemos juego en los que cojo a dos, les digo, ahora tenéis que enfadaros y pelearos. Entonces el resto opina, ¿cómo se sienten? ¿Qué están haciendo? ¿Qué podrían mejorar? ¿Qué ha ocurrido? hablar, hablar, hablar. O sea, plantearles al final la situación que están viviendo, asociarla a esa emoción para que puedan entenderla. Porque al final son conceptos muy abstractos. Entonces, que yo te diga, el enfado es... No. Si te planteo una situación donde realmente te estás enfadando, es más fácil que hagas esa asociación. Al igual que cuando les ocurre, por ejemplo, en el patio. De entiendo que estás enfadado porque te ha pasado esto, esto y esto. ¿Qué podemos hacer? O sea, plantearles muchas preguntas y hablar mucho con ellos.
Fíjate, Dani, que hay muchas críticas respecto a las nuevas generaciones de jóvenes. Se habla de generación de cristal, que bueno, que viven desde pequeños entre algodones. ¿Estás de acuerdo con eso?
Sí, no. Sí, no, creo que se les está intentando afrontar a un mundo que también es bastante complicadete y se les está aportando varias herramientas a nivel emocional. A nosotros al final no se nos ha enseñado ese bagaje emocional y lo vemos como que están entre algodones. No, les estamos aportando una serie de conocimientos para que el día de mañana diga, oye, mira, esto no me gusta. Y tenga el valor de decirlo y sepa por qué.
Ser cariñoso, empático, como nos estás explicando con tu clase, ¿se corre el riesgo de que el profesor pierda la autoridad?
Para nada, todo lo contrario. O sea, yo voy a clase, a lo mejor un día, pues al final somos personas, te enfadas más de la cuenta, alzas la voz más de la cuenta y al día siguiente pues les pido disculpas. No, te estás humanizando y al final les estás enseñando que yo como adulto también puedo equivocarme, que no pasa absolutamente nada por eso.
Debe darse algo adecuado a su edad, por supuesto, algo de educación sexual y afectiva también en la etapa de infantil.
Sí, totalmente. Totalmente desde un punto, obviamente, bien mirado y bien cercano y no pasarnos de información. Pero sí que habría que dar un puntillo.
Es curioso cómo ahora hay mucha más educación al respecto y también educación, el Día de la Mujer, los puntos morados, toda esa concienciación que se da en los centros escolares y que hace años, bueno, pues no se daba o no se daba tanto. Y es curioso que haya, no ya la presencia, sino incluso un aumento de casos de delitos sexuales, algunos de ellos graves, entre menores de edad. ¿Qué está pasando? Tú, no sé si tienes algún diagnóstico al respecto de esta situación, Dani.
Creo que esto es volver otra vez al tema de las redes sociales y todo el acceso a Internet que están teniendo. La educación sexual que están recibiendo es por medio de pantallas. También vuelta a lo de antes. A nosotros como adultos no se nos ha enseñado a hablar de ciertos temas.
Claro.
Entonces, enfrentarnos a preguntas hay veces que son muy violentas o creemos nosotros que son violentas porque no manejamos bien la información. Entonces, la información que están recibiendo es por medio de la música, es por medio de vídeos, es por medio de otra serie de elementos que al final les están aportando una imagen distorsionada de cuál es la realidad. Ahí solo hace falta poner música. Pon música, escucha las letras y a ver qué nos está diciendo. Muchos, y preguntas, al final niños pequeños te están cantando canciones que a lo mejor no saben lo que significan, pero el mensaje ahí está.
En uno de los capítulos del libro hablas de una niña, de una de tus alumnas, que te termina confesando que su padre es violento con su madre, que la pega, vaya. ¿Cómo actuar ante esos casos tan, tan, tan delicados? Además estamos hablando de niños, insisto, de la etapa infantil.
Pues es duro, pero lo fundamental es que prestes toda la información, o sea, toda la atención posible, que memorices cada una de las palabras para luego ponerlas por escrito. Eso es lo fundamental, para tú tener la información. Luego, obviamente, tienes que avisar a una coordinación, una dirección, avisar unos servicios sociales, pero lo más difícil y lo más importante es aprender a ser imparcial. Tienes que ser neutro. O sea, tú no eres quien está juzgando, por mucho que tú tengas tu valoración, ¿vale? Tú puedes tener tu opinión y tu valoración, pero tú no eres el juez, tú no eres quien tienes que tomar cartas en el asunto. Y hacia ese menor que lo está viviendo, estar presente para lo que necesite. No forzar esa comunicación, no forzar ese mensaje que quieres obtener, no intentar forzar el sacar esas palabras que a lo mejor no necesita, pero que sepa que estás presente, que sepa que escuchas.
Otro de los dramas que tenemos en, bueno, en nuestra sociedad, por extensión, pero también muchos de ellos nacen y parten de nuestro sistema educativo, es el tema del bullying. Es verdad que estamos hablando de etapas tempranas, de 0 a 6 años, pero en algunos casos se pueden dar ya, igual no casos de bullying al 100%, pero sí conatos, algo incipiente. ¿Cómo actuar ante esto? Porque también hay mucha controversia, hay mucho debate al respecto, que si al final se acaba casi protegiendo más al agresor que a la víctima.
Claro, o sea, nosotros aquí, por ejemplo, lo que hemos instaurado en el centro son programas de mediación, en los que se eligen una serie de mediadores que también son alumnos, para que muchas veces a los niños les cuesta comunicarse con los adultos por eso. Pero cuando tengo un igual, uno de mi misma clase o una clase superior o incluso inferior que me pueda ayudar a mediar en ese conflicto, pues muchas veces soluciona bastante. O sea, hay muchos programas y muchas actividades que se puede hacer. Fuera de lo que te digo de las emociones, instaurarlas desde infantil. O sea, si yo te enseño a ser empático y a tener en consideración los sentimientos de otro, no se va a producir esos enfrentamientos porque soy consciente de lo que está viviendo y lo que está sintiendo por lo que yo hago. O sea, hay una base importante que trabajar, pero luego hay una serie de mecanismos que se pueden establecer.
Dani, si me permites, están escuchando nuestros oyentes muy atentamente la charla y tenemos un WhatsApp en Onda Vasca. Bueno, que este programa es muy interactivo, vaya, y nos están escribiendo algunos de los oyentes. Mira, nos preguntan por aquí, un poco yo creo que viniendo de lo de la generación de cristal y entre algodones, etcétera, si tienen nuestros niños tolerancia a la frustración, si se les está educando para que, pues eso, que cuando les surja alguna frustración ya se les cruza el cable, vaya, pierden los papeles y tienen tolerancia a la frustración.
Pues en mi experiencia lo que me dice es cada vez menos, cada vez tienen menos tolerancia, porque también se les estimula mucho, se les da, no se les permite aburrirse, no se les permite que piensen, es decir, ¿qué hago ahora? O sea, siempre tienen algo que hacer y en el momento que están parados les damos nosotros si no algo que hacer. O yo me encuentro familias que hablan por sus hijos. De decir, no, esta no le gusta, no, déjame que me hable él o que me hable ella, no hables por ellos, tiene voz, tiene decisión, déjale. Pero es como que hay una tendencia, no digo siempre, ¿vale? No quiero generalizar, pero es que hay una tendencia a protegerles como para darles todo y que ese sufrimiento llegue más tarde, como si enfrentarme a una frustración fuera un sufrimiento, y al revés, es un mecanismo que tengo que aprender a autogestionar para no sufrir.
Nos dice otra oyente, yo siempre he dicho que tienes que tener suerte y tener un buen profesor desde la infancia. Bueno, de hecho, tú mismo reconoces, Dani, que tú te has hecho educador, sobre todo gracias a tus malos profesores, ¿no?
Eso es. Sí, yo los tuve nefastos. O sea, recuerdo con muchísimo cariño a los buenos. De hecho, tengo la suerte de mi coordinadora ahora fue mi profesora de infantil, con la que tengo. Pero tuve profesores que me insultaban, que me tiraron de clase, pero tirar, hablo literal, de coger y lanzarte fuera de clase. O sea, profesores que ahora mismo estarían bastante denunciados. Y por eso, profe, porque a mí me hicieron sentir muchos muy mal. De hecho, al final, todo siempre es positivo, pero te encuentras un comentario negativo y el que memorizas es el negativo. Pues al final esto pasa igual en la vida. Tú tienes profesores magníficos, pero el malo es el que terminas recordando. Entonces yo no quiero que tengan un sentimiento de fracaso, no quiero que tengan ese sentimiento de que no importan, que no se les tiene en cuenta. O sea, precisamente quiero modificar todo eso.
Fíjate, Dani, nos pregunta otro oyente sobre lo que comentabas antes de conversar con los niños, de ser empático, de ser cariñoso. ¿Cómo actuar ante un alumno o una alumna que sea muy rebelde, que esté rabioso, de esto que se suele decir incorregible, ¿no? Que este niño es incorregible. ¿Cómo actuar así?
Pues algo hay. Algo hay. O sea, lo que tú te estás mostrando al final está exteriorizando algo. ¿Vale? Algo que no se siente cómodo, no le está gustando, a lo mejor tiene una situación en casa que no es la correcta. Entonces tú no lo sabes, no sabes por qué pasa eso. Dale comprensión, dale cariño, dale pausa. O sea, yo con los niños que son así más rebeldillos, lo que actúo es con mucho cariño. Voy al contrario, voy a intentar conseguírmelos por ese cariño, por esa pausa, por esa escucha. Yo no voy a establecer una guerra. Voy a intentar saber la razón por la que estás así, porque al final estás rabioso por algo, pues quiero saber por qué.
Dani, dices que un buen educador es aquel que nunca lo sabe todo. Tenéis que estar siempre, o casi siempre, vaya, en constante formación, en constante evolución, los educadores.
Siempre. O sea, se nos ofrece por la comunidad cursos gratuitos para reciclarnos. Y fuera de eso es lo que hemos hablado al principio, cada generación es diferente. Si tú no te actualizas, pierdes esto, porque es que empiezas a tener una brecha bestial con tus alumnos y no puedes llegar a ellos. Entonces tienes que actualizarte. Hablamos del uso de tecnología. Si no te actualizas en robótica, en tecnología, en redes sociales, ¿cómo vas a entender lo que está pasando? Si no te actualizas en psicopedagogía, ¿cómo vas a entender cómo funcionan? En conducta, en millones de aprendizajes, van saliendo metodologías nuevas. ¿Por qué no aprender de ellas? ¿Por qué no adaptarlas? ¿Por qué no incluirlas en clase?
¿A ti te han criticado o te han reprochado en algún momento compañeros de gremio, compañeros de aula, tu búsqueda de la innovación? Porque bueno, tú te presentas también como un profesor innovador que busca esa innovación. ¿Te lo han achacado en algún momento?
No, realmente no. O sea, siempre me he sentido, al menos aquí también por mi colegio, me he sentido siempre muy arropado y muy apoyado en estas decisiones de intentar darle la vuelta a las cosas, aunque no lo vean. ¿Sabes? Aunque yo no lo vea, si tú lo ves, pues vamos a intentarlo.
Fíjate que nos dice un oyente en el WhatsApp, lo comparto contigo, ¿eh? Menuda paciencia tiene que tener este hombre. Es una virtud también para un profesor, ser paciente, ¿no?
Es virtud y te digo que también se trabaja. Y también te digo que hay momentos donde se pierde. Entonces hay que también una regulación tuya de ir a la puerta de al lado, decirle, compi, me voy un momento fuera, voy a darme una vuelta al patio y vuelvo a entrar. Porque también es que somos personas y, claro, y tenemos... A lo mejor no has dormido bien y enfrentarte a 20 chavales que a lo mejor ellos tampoco han dormido bien, ahí es una lucha fuerte. Entonces, pues bueno, tú eres el adulto y no vas a perder los papeles, tienes pues que contar, sales fuera y cuentas.
El título del libro es Hasta el error es divertido. Equivocarse es que no es que sea divertido, que también lo puede ser, sino que es saludable, es sano, ¿no?
Totalmente. Hay que equivocarnos, hay que aprender de esos errores, mejorar y ya está. Si es que es el proceso normal. Así que las preguntas siempre se han dicho que en educación aprendes con las preguntas y parece que tenemos que ser perfectos.
Dani, la última, profe de infantil, ¿no te vas a salir de ese rango de edad? ¿No te tienta, no sé, primaria o tú siempre en infantil?
Sí, te diré que me tientan y cada vez me van tentando más, pero al menos los primero, segundo y tercero de primaria. Luego ya sexto dices, puf, son preadolescentes, ya enfréntate a otro tema. Pero esos primeros 3 años dices, oye, pues sería interesante. Pero no, de momento me quedo con mis chiquitines.
Daniel López Ortega es, sin duda alguna, uno, yo creo que es el profesor más viral que podemos encontrar en redes sociales. Pero bueno, desde luego, para no equivocarnos, diríamos que es uno de los más virales, con miles de seguidores en YouTube, en TikTok, en Instagram y con este libro, que está muy bien, es súper recomendable. Hasta el error es divertido. La realidad de la educación infantil sin filtros ni purpurina. Daniel López Ortega, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias.